La amplificación del arte. Alto parlante.
Bienvenidos este lunes 29 de abril del 2024. Aquí estamos a través del 96.3. Continuamos en Jalisco Radio, iniciando esta semana con saludos a todos ustedes, los que nos siguen en el 96.3, en 91.9 en Puerto Vallarta, Ciudad Guzmán 107.1 FM. Todo el equipo, todo el grupo que hace posible este espacio, estamos listos para comenzar ahora con este programa. Enrique allá en Facebook, saludos a todos los que nos siguen en Facebook. Edgar acá manejando la nave espacial, Chuck también pues dirigiéndola de alguna manera, de muchas.
Señor.
Y aquí estamos las dos voces, Juan Pablo y Sofía, en este final del cuarto mes.
¿Cómo? ¿Ya se fue mayo?
Abril. Mayo es cuarto, sí. es cuarto. Todavía no llegamos al quinto, pero ya viene.
Sí.
Y bueno, pues hoy abrimos con Legüero, que es una banda. Fíjate, hay dos bandas con este nombre. Entonces,
ándale.
Puede ser una u otra.
Uno más güero que el otro.
Exacto, uno más güero. Pero creo que ambas tienen pues raíces en el rock, en el rock clásico, raíces americanas, inclusive así de repente me recordó a hasta Caifanes, no sé. En
ándale.
Fin. Bueno, y es un tema que dedican a esto de, o qué sucede al bailar, ¿no?
Uh-huh.
Para celebrar precisamente el Día Internacional de la Danza, hoy,
qué
29.
Chido.
La danza es estupenda.
Sí, señor.
Es estupenda. Y bueno, pues todo comenzó porque querían hacerle homenaje a un bailarín, a Noverre, Jean-Georges Noverre, 1727, y fue el primero que creó una de las coreografías clásicas.
¿1727? No, pues fue antier,
pero de todas maneras, ¿desde cuándo se baila? Pues creo que desde que estaban reunidos en el fuego, ¿no?
Pues mira, algunos especialistas en historias del arte comentan, y antropólogos, historiadores, sociólogos y demás, proponen que la primera arte que hace el ser humano no es la música, sino la danza.
Yo sí creo.
Y uno diría, bueno, pero ¿cómo, Juan Pablo? Pues sin música no hay danza, van junto con pecado. Y no es cierto. Hay que recordar que, ahorita que hablas de coreografías, 1700 y demás, imagínate que tienes que cazar alimento. Entonces, no es que haya una coreografía, pero debe haber una manera de atacar al animal. Entonces, te tenías que maquillar, como ocultar y ponerte de acuerdo con los demás de, oye, que viene la mía, bajemos, oye, tú vas a entrar por allá, tal y tal. Y que luego eso derivaría ya cuando, suponiendo que hayan cazado al animalito, ya hay que comer, viene la parte del relato. ¿Y qué onda? ¿Cómo le hicieron? No, güey. Enrique pasó por allá y luego lo atacó Edgar y Juan Pablo llega allá a fregarlo. Oye,
y Sofía,
no manches, bajó de un árbol y le dio la estocada. Y de repente dices, bueno, ¿y si a eso le ponemos mood? Y ya celebras que tienes la habilidad para cazar. Entonces me hace bellísimo la cuestión de la danza. Y que, bueno, nuestro país, en este caso México, con su pasado indígena, tiene mucho, mucho de dónde cortar. Son ritos ceremoniales. Tal vez la más conocida en el norte de nuestro país sea la danza del venado. Pero, pues sí, es parte de nuestro pasado primitivo. Y si no, pregúntenle a África.
Y fíjate, sobre todo los pies, sobre todo la percusión con los pies. Norte de África, la danza del venado, traen cascabeles y golpean con el pie, ¿no? Los pies descalzos. África, pies, es puro pies, salto.
¿Y en el flamenco cómo vamos? Tú dime.
Puro pies y puro salto, ¿no? Y sí, es impresionante, o sea, que utilicen esa, ¿no? Los pies para marcar, para hablar, para llamar, para, en fin, es
el movimiento el movimiento del cuerpo. Y como lo dicen los clásicos, Nietzsche decía, porque pues estaba en contra de muchísimas cosas, de estas cuestiones también encorsetadas de la sociedad que le tocó vivir, y él estaba a favor de la libertad, y decía que él no creía en ningún dios que no supiera bailar. y tuvo en algún momento admiración por la cultura de la India, donde vemos estos dioses bailando, ¿no?
Ah, sí, está padrísimo.
Moviendo el cuerpo. Padrísimo. Entonces, no deje usted de moverse, por favor.
Es impresionante.
Porque el movimiento sí. Es vida. El Olinjo Lishli le llamaban a nuestros antiguos, que es el movimiento perpetuo. Fíjate nada más.
Es el lenguaje del cuerpo. Es el lenguaje del cuerpo. Y una de las cosas, por ejemplo, que más me llama atención al danzar o los que crean bailes o coreografías y demás, que sí, muchos te cuentan algo, pero es un idioma, es un lenguaje muy abierto y que te puede llevar a muchísimos lados, ¿no? Claro. A diferencia de una película, un libro, ahí está el tema y ahí está, es la flecha, ¿no? Y la danza abarca, es un universo mucho más grande.
Bueno, yo voy a defender a la comunidad. Ahorita sí. Que me sentí aludido. ¿Qué pasó con la película y el texto?
No, bueno. No, mira, voy a proponer. Es un lenguaje muy locochón. No,
fíjate, ahorita que está la película de Perfect Days, de los días perfectos, bellísima película de Wim Wenders. Wim Wenders ha incursionado en el documental y tiene un documental llamado Pina, sobre el personaje de Pina Bausch. Ay. Esta coreógrafa europea. Que me encantó porque hubo un momento en su vida, ella proviene del ballet, pero revolucionó la danza contemporánea.
Isadora Duncan.
Como lo hizo en algún momento, a principios del siglo XX, Isadora Duncan. Pero Pina Bausch, todavía estaba viva, alcanzó a ver el trabajo del maestro Wenders. Y me encantaba que Pina Bausch no seleccionaba en algún momento de su carrera a los chicos o las chicas pues más, digamos, esculturales, con cierta presencia, que comunicaran, sino que buscaba lo otro, que fueran amas de casa, que fueran hombres jubilados o gente que no estuviera dentro del medio, y le sacaba esa parte. Eso en el escenario de esa verdad dancística. Eso está en el documental. Muchas coreografías, por ejemplo, hay una película de Almodóvar, si no me recuerdo, es Hable con ella, creo que se llama Café Bagdad la coreografía, es de Pina Bausch, y con eso inicia Pedro Almodóvar. Entonces, Pina Bausch hacía danza contemporánea,
padrísimo,
pero trataba de conectar mucho con la gente, o sea, que fuera masivo en ese sentido. Vean ese documental, uno aprende mucho, y el soundtrack.
Increíble.
Es increíble. Y además, Wim Wenders lo pensó en 3D. Entonces, te ponías tus lentitos y el bailarín se te acercaba hasta aquí. Había elementos, jugaban con agua en el escenario, con polvo, te lo aventaban.
Sí, qué padre.
Entonces, yo aprendí mucho. Entonces, el cine nos quita la colita del changuito del árbol y disfrutamos más la danza contemporánea. Entonces, felicidades a los bailarines y bailarinas de ballet.
Felicidades.
A la gente de regional, a la gente que hace prehispánico
y
del
clásico,
contemporáneo.
Sí.
sí, máximo respeto.
Bueno, no sé si ustedes lo pudieron ver, Lucía Marote estuvo aquí el viernes y sábado. ¿La entrevistaron o no tuvieron nada? ¿Con desaparecer?
No.
Se perdieron de algo grande, muy grande. Hablando de coreógrafas, de creadoras, ¿qué artistas hay en el mundo? ¿Qué creadores? Y esa palabra me gusta mucho, crear, ¿no? Y esta Lucía nos dejó sorprendidos con el montaje que trajo, que no solo es baile, que no solo es coreografía, sino cine, sino video, sino pantallas, y es un alucine de imágenes y de un viaje espacial alucinante. Habló de Laika, habló de las estrellas, del ser humano, y cierra o recalcó en este montaje desaparecer, que al ser humano le hace falta otro ser humano. Un escrito de Andrei Tarkovsky.
¡Qué belleza!
Y
cineasta, por cierto.
Increíble lo que hacen estos grandes artistas. Felicidades.
Sí, felicidades a todos.
Igual,
los
sí, por
bailarines.
Ejemplo, Yo Bailo es el título de María Moreno, que vino al Teatro Degollado.
Sí.
Flamenco, con unos pies, con un zapateado impresionante. Y tiene un libro también para que ustedes vean las fotos de esta mujer, de esta flamenca, que es un monstruo, y bueno, a bailar. Pero, Juan Pablo, hay de baile a baile, ¿no?
Claro.
Y nosotros también bailamos.
Sí.
Y es increíble ver también en un localito, en un antro, en un no sé qué, gente que se pone a bailar con un ritmazo, con una pareja que logran unos giros y un entendimiento con un ritmo alucinante.
Yo voy a la parte de que lo veas fácil.
Y no.
O sea, cuando ves a un chico y a una chica...
¿Tú tienes ritmo? Sí, ¿verdad?
No, no. Tengo dos pies izquierdos, pero le echo muchas ganas.
Son ¿Tiene un buen ritmo? ¿Tú? ¿Nada? ¿Bailas bien, Edgar?
Edgar, muy bien,
baila. Creo que se siente ahí.
Salsita, salsita. Ritmo afro. Sí. Latinoamericana. Ah, también el Sergio dice que también.
¿También?
Sí,
sí. Es bueno, mira. Ahí está.
Sí.
Oh, ya se le ve.
Y empieza aquí el flow y el swing, ¿no? Son buenos para bailar, tanto Sergio como no y Edgar. En las posadas, cuando hay salsa, tanga, taca, tanga, 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 tanga. No, sí.
¡Qué padre!
¡Vámonos, recio!
Y bailar es increíble, ¿eh? Te pone en un estado, ¿verdad?
A mí en la carrera, saludos a Margarita, en algún momento me dijo, Juan Pablo, ¿te puedo decir algo de tu manera de bailar? Y dije, ¡ay, me va a echar una flor! Me dice, bailas como Jamiroquai. Y en aquel momento, ¿te acuerdas que Jamiroquai se echaba unos pasitos bien chidos? Y dije, ¡qué piropo! Sí, una mezcla de Jamiroquai con Cantinflas. Yo, ¡ah! ¿Me estás hablando bonito o no? Así es la vida, ni modo.
¡Baile de los pobres! ¡Woo!
Entrevista. Alto parlante.
Así es, ya andamos por acá de regreso en Alto Parlante y tenemos muy buenas noticias en un idioma, en una lengua que por un lado nos es muy lejano, pero por otro lado nos es muy cercano. Cuando yo les digo lecumberri, aquí en México hay historias complicadas. Lecumberri era en algún momento un psiquiátrico en la época del porfiriato complicado. Luego se convirtió en una cárcel donde también había la división de presos políticos y pues la raza que le caía ahí por andar en la mala maña. Y ahora actualmente es el Archivo General de la Nación. La gente popularmente le llamaba el Palacio Negro de Lecumberri. Quedó plasmado por ahí en una película buenísima llamada El Apando. Muy fuerte. Ajá. Pero esa es la parte oscura. La parte luminosa tiene que ver con la región donde nace Gorka Urbizu. ¿Cómo estamos, Gorka? Bienvenido, ¿cómo andas?
Bien, gracias. Había escuchado la historia de Lecumberri, bueno, sabía que era una cárcel, no sabía toda la historia, pero es curioso, sí. Pues aquí Lecumberri es un pueblo de 1.500 habitantes donde yo nací y he vivido toda mi vida, sí.
Sí, no, que es lo que estaba viendo, que es bellísimo. O sea, no tiene nada que ver con
con
parte...
Con una cárcel, no.
Exactamente, con estar encerrado, con la locura o de algunos trastornos mentales, sino con el espacio abierto, con, digamos, pocos habitantes. Pero tu primera banda era muy ruidosa, muy estruendosa, y ahora las canciones que ya firmas, digo, también aquellas, pero son como más reposadas. Me refiero a Una Ventana. ¿Cómo la pronuncio? ¿Janela o Janela Bat?
Sí, Janela.
Ok, ok. ¿Cómo haces esa transición? ¿Son ganas de expresarte en este sentido ahora por esta vía?
Sí, bueno, yo llevaba 25 años en mi anterior banda, Berry Charra, con la que hemos recorrido medio mundo, y era una banda de rock, con toques de punk, de hardcore, de metal incluso, pero bueno, siempre hubo una vena muy melódica, pero bueno, el problema mío es que me gusta todo tipo de música, y bueno, después de 25 años, como te digo, hicimos una gira de despedida, ahora mismo el grupo está parado, y lo he aprovechado para sacar mi primer disco en solitario, ¿no? Y aquí, bueno... De alguna manera me surgían canciones más reposadas, como tú dices, como más intimistas, o no sé cómo llamarlo, y ese es el resultado, sí.
Claro, a nivel México, no sé, estaba preguntando a otros compañeros. El año pasado vino por acá Fermín Muguruza a presentar Black is Belsa, la segunda entrega, y pues digamos tenemos un poco esa referencia, me refiero al idioma, a la euskera, y también claro, a la presencia de cantantes que canten en su propia lengua. ¿Por qué es tan importante para ti, Gorka, cantar en euskera?
Bueno, realmente yo cuando comencé a escuchar música y a escribir canciones, ya había una escena en euskera bastante potente. En el País Vasco siempre ha habido una escena de rock. Tú mismo has dicho Fermín Muguruza es como un referente, ¿no? Pero incluso generaciones anteriores que en plena dictadura abrieron camino y generaron una escena súper rica y súper interesante. Entonces, para mí no fue una lección. Yo, es mi lengua materna y ya había una escena, ¿no? Yo no he abierto camino en ese sentido, pero es verdad que una vez que eliges cantar en una lengua minoritaria y minorizada, pues, bueno, de alguna manera pasas a la resistencia, ¿no? Sin querer, y toma relevancia todo lo que hagas. Y creo que es importante que haya diversidad y que bueno, que no simplemente nos ciñamos o nos cerremos a las lenguas hegemónicas, digamos, ¿no?
Claro. Creo que en el año 2022 o el año 2023, no lo recuerdo, en la entrega de los premios Goya, que pues bueno, es la entrega de premios cinematográficos pues más importante en España, había varias películas. Una estaba hablada en gallego, creo que otra en catalán, otra en euskera. Y digamos, algunas estaban habladas en español. Nosotros desde lejos, pues también tenemos nuestros regionalismos, en fin. ¿Cómo podríamos, tú que nos lo compartes hacia México, vislumbrar como los usos, costumbres y demás de las regiones allá en España? ¿Por qué hay, digamos, tanta polémica al respecto y por qué son tan orgullosos de cada una de sus regiones?
Bueno, eso habría que preguntarle a mucha gente, ¿no? Pero, hombre, hay distintas nacionalidades, ¿no? Y cada cual lo siente como lo siente, ¿no? Pero, bueno, el hecho también cultural creo que es importante, ¿eh? Y defender eso, ¿no? Y estamos hablando de una lengua que tiene menos de 1 millón de hablantes. Solo por eso ya es como que, bueno, te quiero decir que... Sí, yo siempre digo que estamos jugando con la última cerilla, ¿no? que está en peligro en realidad. Entonces, por eso toma relevancia y creo que es importante no arrinconar esas lenguas en un museo o en algo que no tiene uso o en un folclorismo que huele a cerrado, ¿no? Sino que esas lenguas se usan, se utilizan y están hoy en día haciendo música contemporánea y en esas estamos, ¿no? Claro. Creo que hay que generar un corpus y bueno, y llevarla al mundo. Eso es algo maravilloso, me parece muy importante.
Claro. Pues ya está aquí a la vuelta de la esquina el mes de mayo. Veo por acá que el 3 de mayo estarás en Ciudad de México. Luego estarás aquí con nosotros en Guadalajara el 4 de mayo. Luego Ciudad de México regresas el hacer otra fecha. Y luego te nos vas a Bogotá, Santiago de Chile y Buenos Aires.
Sí.
Ya me imagino has estado por acá en Latinoamérica. ¿Cómo te vuelves a imaginar? Porque aunque uno haya visitado un lugar, pues los lugares, las piedras caminan y la gente cambia. ¿Cuál es tu expectativa?
Sí, total. Bueno, claro, yo vengo de un proyecto como Berry Charra, que era muy, muy potente, muy energético en el directo, ¿no? Y vengo ahora con una propuesta totalmente distinta. Entonces, para mí es una incógnita. Yo acabo de arrancar, he estado 4 años en el búnker metido, haciendo este disco, grabándolo y, bueno, haciendo distintas cosas, ¿no? Pero ahora es cuando salgo a la palestra y a la carretera, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hemos generado una banda brutal. Somos 5, vamos con 2 baterías, es solo ya visualmente es increíble. Alguien me dijo que me hiciera con músicos, me juntara con músicos mejores que yo y les he hecho caso y ha sido un buen consejo. Realmente estoy muy orgulloso. Viene Jordi Matas y Joan, que han sido el productor del disco. Tenemos a Mariana y a Maya a la guitarra y a la segunda batería, no sé. Creo que es una bandaza y el que se acerque lo va a disfrutar seguro.
Claro. Preparando esta entrevista, revisé algún material, entrevistas que has tenido, y de repente me topé con una que habla, digamos, de esta angustia del creador o del artista, y que también tiene que ver con el síndrome del impostor. De decir, a ver, yo lo platicaba con un amigo que es carpintero, y que dice, oye, ya no quiero hacer muebles, o sea, esto de andar todavía utilizando madera, ya está más a favor de reciclar, o sea, él va a recoger muebles que ya no necesitan y los reconstruye, porque la imagen de talar un árbol para hacer una silla, y hay momentos donde él duda de su oficio, y son ya 2 generaciones. En el caso del artista, que también por un lado es como muy, digamos, fuerte su personalidad, su autoestima, pero por otro lado también hay una fragilidad, Gorka. ¿Por qué al final te animaste a sacar este disco con estas canciones que vas a defender en el escenario?
Bueno, hay algo ahí de distinto, creo. Yo, por lo menos en mi carrera musical, yo empecé mi primera banda con 14 años y desde entonces no me he bajado del escenario. Y hay algo que cada X tiempo te pide como expresarte musicalmente. Para mí, siempre lo digo, la música es como un sucedáneo de otra forma de comunicarte, ¿no? Que a veces... para mí es más potente incluso que una conversación o que la que puedo utilizar en el día a día, ¿no? Es un vehículo para canalizar un montón de sentimientos y de ideas y ya te digo que cada tiempo me surge ahí como un instinto y unas ganas de crear algo de la nada y comunicarlo con la gente a través de la música. Entonces yo tenía claro también cuando paramos Berry Charra que iba a seguir componiendo, no sabía en qué formato, en qué estilo, en qué o cuándo, ¿no? Y bueno, ha pasado 4 años, ha sido el tiempo que he necesitado para, bueno, ir apuntando ideas, ir grabando canciones y tal, hasta que ya di con el filón o el estilo que creía que era adecuado para estas canciones, y de la producción encima es súper importante, ¿no? Y bueno, estoy muy orgulloso ahora de, acaba de salir el disco en enero y está yendo aquí, bueno, brutal, ¿no? Estamos haciendo, tocando 3 noches en cada ciudad, ahora venimos de Madrid, hemos estado también en Bilbao, en Donosti, en Pamplona, bueno, está siendo unos conciertos muy especiales.
¡Qué maravilla! Vamos a hablar un poquito de la génesis. Ahorita que hablabas de los 14 años, esta inquietud ya de pues, tener una banda con amigos, con colegas y subirse al escenario. ¿Cómo recuerdas esta infancia a nivel musical? En tu casa se tocaba piano, había guitarra, como decimos acá en México, había bohemia, llegaban los tíos, se armaba por ahí la bohemia. ¿O realmente fue más de amigos de escuela, formar una banda? ¿Cómo recuerdas ese pasado antes de los 14 años?
Bueno, fue un poco mezcla. Yo recuerdo a mi madre siempre cantando en casa, eso sí, y recuerdo, bueno, su voz, y todo el rato, ¿no? Cantando en casa, y eso creo que está en mi ADN ya. Y bueno, yo aquí en Lecumberri teníamos una escuela de música y digamos que tuve una formación más clásica, ¿no? Hasta que con 13, 14 años descubro el rock, la distorsión y me vuela la cabeza aquello. Y ya dejo los acordeones, los pianos y todo ese tipo de instrumentos. Y ya, bueno, empiezo a tocar la guitarra y a hacer mis propias canciones, ¿no? Ese fue un poco el camino.
Muy bien, muy bien. Oye, Gorka, pues muchas gracias por tomar esta, iba a decir llamada, pero bueno, es vía Zoom. Y de veras, muchas, muchas gracias por entrar en contacto. Aquí te esperamos el próximo 4 de mayo, que ya está aquí a la vuelta de la esquina.
Muchísimas ganas de ir a Guadalajara y a ver qué sucede por ahí.
Sí, no, se va a poner muy bien. Y antes de despedirnos, ya cada vez en algunos aspectos se va como borrando esa parte de la pandemia, pero quedaron heridas, quedaron por ahí, algunas están sanando más rápidamente. Lo digo porque hay chicos, hay chicas en varias partes del mundo que de repente dejaron truncado, dijeron el 2022 va a ser mi año, voy a sacar un libro, voy a iniciar un cortometraje, voy a armar una banda, ahora sí. Y de repente ese sueño se complicó. ¿Qué le dirías a estos chicos y a estas chicas que están así de tirar la toalla en buscar su sueño? No digo consejos, pero algunas palabras de aliento, Gorka.
Bueno, yo, mira, pienso mucho en esto y veo a veces como que antes la fama era una consecuencia y ahora veo que la fama casi es un objetivo, ¿no? Y veo que ahí algo se pierde porque la música se trata de comunicar, de pasarlo bien uno mismo. En el propio ensayo es el propio placer de hacer música, ¿no? Esto que es un tópico a veces creo que se diluye en este tipo de las redes sociales y tal, como si lo importante fuera petarla, ¿no? Que decimos aquí, o ser exitoso, no sé, de la manera más rápida posible, saltándote el camino y buscando el atajo, y a mí eso es algo que me parece un poco un discurso peligroso en la música. Se trata ya de disfrutar, y luego si encima conectas, logras conectar y la gente se acerca a tus conciertos, ya es, bueno, surge la magia y es increíble, ¿no? Pero bueno, el simple hecho de hacer tus canciones propias y tocarlas ya debería ser, ya es un premio. Entonces, bueno, yo creo que es más disfrutar del camino y luego ver lo que pasa, ¿no? Pero no obsesionarse con eso, con que vaya a haber un premio, yo que sé, que vayas a ser súper famoso o algo así, ¿no?
Claro.
Eso es, bueno, secundario, no sé.
No, bueno, pues coincidimos. Y mira, hice mi tarea. Tú me corregirás. Ongi Etorria, será como bienvenido, ¿no?
Ándele. Muy bien.
También el de la educación, como mi mamá me enseñó. Niño, diga buenos días. Yo, muy bien. Egun On, ¿o cómo se pronuncia?
Egun On.
Egun On.
Sí, Egun On.
Y por la diferencia horaria, mira, aquí son las 11 de la mañana con 18 minutos. Allá son, ¿qué, 8 horas de diferencia?
Sí, son las 7 de la tarde, 7 y 20 horas.
Ah, entonces ya es tarde, sería Arrastaldeón.
Arrachaldeón.
Arrachaldeón, muy bien. Y pues bien. Me despido con muchas gracias, que sería Eskerrik Asko, ¿cierto?
Genial. Te vienes vente a hacer unos coros al concierto.
Pues ya está ahí. Ya abrió la invitación. Voy a seguir puliendo mi euskera. Muchísimas gracias, Gorka Urbizu. Te esperamos aquí en Guadalajara. Un abrazo.
Muchas gracias. Venga, hasta luego.
Chao.
Agur.
Chao.
Altoparlante. De Jalisco Radio. Altoparlante 96.3. De Jalisco Radio. Encuéntranos en Facebook como Altoparlante JB.
Bien, pues continuamos aquí en Altoparlante, hoy lunes 29 de abril, y ahora vamos a entrevista con Lika Nova, que nos viene a hablar de su nuevo sencillo. Lika Nova, que es una banda de Colombia, de Bogotá, y presenta Repetiría Todo. Hablaremos de su música, en fin. Lu Andrade, vocalista, bienvenido, nos vamos hasta Bogotá, ¿cómo estás? Saludazos.
Muchísimas gracias por el espacio, por la invitación, por acá todo en orden.
Todo en orden.
Muy lluvioso día, pero... andando.
¿Sí? ¿Mucha lluvia?
Sí, ahorita está súper lluvioso en Bogotá, pero lo necesitamos justamente.
Qué bueno, ¿eh? No, aquí no estamos, ya la sequía es brutal, hay muchísimo calor, en fin, estamos
claro. En
alerta, ¿va? El planeta está en alerta con la sequía, pero total. Qué bueno que caiga lluvia por allá, Lu Andrade. Lika Nova, el nombre, vamos hablando un poquito, ¿no?, del nombre. Lika Nova es extraño, es un nombre...
particular.
Sí, particular.
Claro, pues Lika Nova nace de muchísimas ideas, de hacer listas de miles de nombres, hasta que un día Josué y Levi, que son bateristas y son hermanos mellizos, nos traen la idea, y después como que nos queda sonando mucho, en las redes no había nada que fuera así parecido, y después nos confiesan que tienen una medio hermana alemana que se llama Lika Nova, así que Lika Nova viene un nombre alemán, justamente allá es como si uno dijera, qué sé yo, Alejandra, pero como que... siento que acá en Latinoamérica no había como un espacio como de nombre bastante particular, así que nos gustó y al final siento que representa muy bien cómo nos consideramos nosotros, es como una familia.
¿Cómo se consideran? Digo, además de la familia a nivel musical, porque Lika Nova pues te puede llevar a donde quieras.
Claro, nosotros tenemos una premisa como muy clara, que es como bailar es el acto más subversivo contra la tristeza. Entonces, ¿qué hacemos? Como tornar a veces ideas muy introspectivas y como amorosas, tristes, en música, así muy bailable, como para que no exista esa idea en la cabeza, como de uno estar, que la música también le sume a la tristeza, sino al contrario, como poder evolucionar esos sentimientos a través también del baile.
Justo estábamos hablando, Lu Andrade, acerca del Día Internacional de la Danza. Hoy lo estamos celebrando. Y del baile, ¿no? Cómo ustedes también a partir de esto. Entonces, su música es para bailar, para que el ser humano saque esa parte.
Sí, total. Obviamente no es el mismo baile que nosotros acá, a veces como colombianos interpretamos, que nosotros sí venimos de una cultura muy bailadora, la verdad, mucha salsa, mucho merengue, muchas cosas así, sino es como el baile es del lado más indie, ¿no? Del saltar, de sentir la energía, como conectarse con el espacio. Y es algo que siempre nos ha gustado mucho, tal vez justamente por eso, porque nuestra cultura es muy bailadora, pero entonces dijimos, bueno, nosotros somos un poco chicos más indies, no nos gusta hacer tanto lo tropical, entonces, ¿cómo podemos implementarlo en este espacio?
Mira,
Lika Nova dice por acá en su espacio en Spotify, suena a nuestros lugares vulnerables, el fuego entre las personas y la sinceridad de sus corazones. Mira, hasta rimó, ¿eh? La nostalgia bailable. Le cantamos al amor, a las promesas rotas, a las cargas del tiempo y a todo lo que se nos atraviesa en el alma. Y como ya comentó, bailar como un acto subversivo contra la tristeza. ¿Cómo darle la vuelta al gran tema de las canciones de amor y de desamor para que también tengan diferentes perspectivas? Porque de repente dicen, oigan, y hay estudios serios, digamos, por poner 10 canciones en la historia de la humanidad, 8 están dedicadas al gran tema del amor filial, ¿no? De hombre, mujer, hombre, hombre, mujer. ¿Cómo darle la vuelta en Lika Nova para volver a hablar del mismo tema desde otra perspectiva?
Claro, eso siempre ha sido algo importante como cuando escribimos las canciones y es justamente tratar de verlo desde diferentes ópticas, tal vez no tan de frente, no sé, como dame otra oportunidad, sino como tal, como más de pronto una apuesta. En general hablamos literalmente como apostar, ¿no? Como desde la vista de apostar, no sé, plata y ganar o perder, también lo hacemos con el amor, ¿no? Como, no sé, estoy dispuesto a perder lo que sea, mi sanidad mental por intentar tener un espacio contigo. La última canción que justamente se repetiría todo es como viendo el amor, como que lo que hicimos nos trajo al lugar a donde estamos. Y si eso no hubiera pasado, justamente no llegaríamos a ser quienes somos hoy en día y repetiríamos exactamente lo mismo que hemos hecho y no cambiaríamos nada porque justamente nos ha enseñado mucho y nos ha traído al lugar donde estamos. Entonces nos gusta ver como el amor desde diferentes ópticas y no solo como romántico y ya, sino desde diferentes lugares.
Lo curioso es que con el paso del tiempo la mayoría, no, bueno, no sé, uno no podría hablar, pero conforme va uno viviendo experiencias, el amor va cambiando y llegan grandes pensadores que dicen que el amor no existe, ¿no? Y es curioso que de 8 temas, 7 hablan del amor, ¿no? Del amor, casi todos los grupos, ¿no? Como bien mencionabas. Y después resulta que no existe, ¿no? Resulta que lo andamos buscando, lo andamos persiguiendo y no está, ¿no? Es una utopía en la que estamos todos.
Claro, yo siento justamente que cada uno tiene como la perspectiva personal del amor basada en las experiencias y
claro,
qué tantas desilusiones o qué tantas ilusiones nos ha traído. Y siento que también, al menos personalmente, también en el momento de la carrera en el que estamos nosotros, justamente percibimos el amor como el estar con las personas que más nos llenan el corazón sin necesidad de que tenga que ser algo interrelacional, ¿no? Sexo afectivo, pues, por ponerlo así, como
sí.
El amor también está en nuestros padres, en nuestras familias, en nuestros amigos. Entonces, justamente siento que esa es la perspectiva que en este momento estamos desarrollando, porque si yo hablara personalmente, estoy a mentir, pero pues sí, justamente es como un gran momento de los 5 como banda.
Y fíjate, así titulan, ¿no? Hablando de este asunto de la convivencia, titulan este nuevo sencillo, Repetiría Todo, que tengo entendido que en el video hablan del paso del tiempo de ustedes como grupo, de su amistad, ¿no? Lo que estás hablando, y de sus ganas de repetirlo, o sea, de estar otra vez, que regresarían a ser otra vez lo que son.
El eterno retorno, diría el señor sí. Friedrich Nietzsche. Ay, ay, ay.
Estamos filósofos, sí. Tal cual, sí, o sea. Justamente una vez se siente que como ser humano piensa mucho en ¿Qué hubiera pasado si de pronto hubieras hecho diferente? ¿Qué hubiera pasado? Tal vez estaríamos en un mejor lugar. Y yo creo que justamente el hacer las cosas como las hicimos en el momento nos trajo a lo que somos hoy. Y no vale la pena mirar hacia atrás sí, como con arrepentimiento, sino son las cosas que hicimos que nos hicieron la maravilla que somos hoy.
Ya. ¿Qué les pasa a ustedes? ¿Cómo va? Es que pones el nombre de un grupo y te aparecen una infinidad de otras propuestas, ¿no? O sea, pones Lika Nova y de ahí, ¡prá! Bueno, pues similares a Lika Nova, va, va, va. ¿Qué hacen ustedes con la competencia? ¿Qué hacen con tanta música en el universo como para sobresalir, como para hacer, como para llamar la atención, como para existir?
Claro, yo siento que justamente es una idea con la que hemos estado luchando bastante tiempo hasta que un día dijimos, como, pues es que somos nosotros, somos auténticos, hablamos de lo que queremos hablar, sonamos a lo que queremos sonar, porque ya a través de muchas experimentaciones y muchos años de hacer música encontramos el sonido que nos gusta. Y siento que ya no estamos luchando con la idea de hay que sobresalir por sobre todo, sino al contrario, siento que entre tantas ganas de sobresalir por otros artistas y hacer como música que pueda llegar a otros oídos, hacemos lo que nos gusta a nosotros, somos auténticos para que otras personas se sientan todavía más conectados con esa autenticidad. Siento que la música hoy en día es una parte, no voy a decir que toda, porque no va a ser boomer en ese sentido, pero sí, como es muy genérica, ¿no? Como que traemos a la mesa autenticidad y letras del corazón y música hecha entre familia y amigos, y eso es lo que en realidad siento que nos hace sobresalir por sobre otras cosas.
Qué chido, pues vamos a ponerle sonido a esto que acabamos de conversar. Apúntenle, Lika Nova. Lika con K de kilo, Nova como nuevo, pero en latín. Ahí sí. Nova, Lika Nova. Redes sociales, por favor, hermano, y presenta de tu ronco pecho, por favor, repetiría todo.
Claro que sí, nos pueden seguir en Instagram, TikTok, todo lo que se puedan encontrar como arroba licanovaoficial. También pueden ir a ver el video, repetiría todo en nuestro canal de YouTube. Y recuerden, repetiría todo, hacer las cosas que hicimos sin arrepentimiento es lo que nos ha traído acá hoy en día, así que les llegue al corazón, repetiría todo.
Acá los esperamos en Guadalajara. Lika Nova, Lu, muchísimas gracias. Un abrazo.
Igualmente, cuídense mucho.
Bien, aquí estamos escuchando el nuevo sencillo de Lika Nova, repetiría todo. Y ya para despedirnos, vamos a cerrar con el nuevo tema de La Barranca, que están, bueno, publican este sencillo, se llama Intacta, y dentro de su letra habla, mira, qué locochón, ¿no? Justamente esto de la danza, ¿no? Dice, la danza trepidante frente a mí, hablando de esta imagen que conservo de ti, de noche se ilumina, en fin. Entonces menciona también la palabra danza y estas imágenes que bailan dentro de nuestra mente. 26 de abril el lanzamiento de este sencillo, Intacta, y bueno, pues regresan más de 30 años de historia, La Barranca sigue al nivel.
Gracias por comunicarse, Francisco Zavala Lomelí. Muchísimas gracias por tus comentarios, al igual que el Wenx López. Saludos totales, dice por acá Wenx. También Berenice Telles, ¿cómo sigue tu dedito? Le pregunta al Wenx. Bueno, pues ahí se están contestando. Víctor Santana, maestra Sofía y señor Juan Pablo. Ay, qué formal. Saludos y a todos los altoparlantes conectados y de la radio. Y Jorge Nuño me dice, está bien perrona tu gorra. Sí, señor, puro Wilco. Antes de que termine el programa, ya para despedirnos, los espero a las 4 de la tarde, allí en Proyector, estaremos platicando con Gabriel Esdras. Grábense este nombre, muchachos, Gabriel Esdras. Se nos va al Festival de Cannes el próximo 14 de mayo con su cortometraje. Mucha gente siempre sueña con estar en el Festival Internacional de Cine de Cannes. Es el festival en el mundo. Se presenta la nueva de Francis Ford Coppola, se presenta la nueva de David Cronenberg, se presenta la nueva entrega de Mad Max, en este caso Emperadora Furiosa. Entonces, hay muchas cosas alrededor y hay un chamaco tapatío con una propuesta propia. Así es que lo vamos a entrevistar hoy antes de que se nos vaya y que todavía nos conteste las llamadas.
Enseguida, Ibérica, muchísimas gracias. Chuck, Edgar, Enrique, buena semana a todos.
¡Woo! Altoparlante de Jalisco Radio 96.3.